Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, el programa de LR Más con Epicentro. Hoy les vamos a ofrecer una entrevista un poco accidentada por las circunstancias en las que se dio con uno de los líderes de la oposición, Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, quien no reconoce, o sí, ustedes van a sacar sus propias conclusiones, el rol del Congreso en esta crisis política. No solo se trata de Castillo, Cerrón, la gestión de Bellido, Castillo, Cerrón, Perú Libre, también se trata de el 70% de desaprobación que tiene el Parlamento. Eso no lo podemos negar, no lo podemos soslayar. Esta guerra, feo utilizar esa palabra, pero es una guerra política, sigue su curso. Porque hoy a mediodía el Congreso, o sea, en unos minutos, el Congreso va a dar una conferencia de prensa con varias bancadas en función a este choque de trenes, ¿no? Que por un lado piden asamblea constituyente, referéndum, se van al TC, por otro lado son vacadores, por el otro lado son dictadores, es decir, estoy usando los epítetos que se usan de uno y otro lado en esta guerra política que nos tiene a nosotros al medio. Y hablando de ella, el Ejecutivo contraataca con el tema del referéndum, que es la noticia número uno. El gobierno, a través de la Procuraduría, ha presentado ante el TC una demanda contra la ley aprobada recientemente por el Congreso, que limita justamente el tema del referéndum en función al artículo 203 de la Constitución. La demanda sostiene que la ley es inconstitucional y contraria a los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Perú. La Procuraduría especializada pide la inconstitucionalidad total de la ley porque contraviene el artículo segundo de la Constitución, que reconoce el derecho fundamental de toda persona a la participación política a través del referéndum. El pedido elevado al TC se refiere también a otros artículos de la Carta Magna que precisan que en un sistema democrático el poder emana del pueblo. Sin embargo, nos preguntamos, ¿los congresistas, nos gusten o no, no emanan del pueblo acaso también? ¿No se trata esto de democracia representativa? ¿No emanan del pueblo sus mandatos? ¿Nos guste o no? El Congreso también emana del pueblo. Eso no quiere decir que no podamos fiscalizarlo, analizar su responsabilidad tremenda también en esta crisis. Por algo tiene mayor desaprobación del Congreso. Mejor dicho, tiene mayor desaprobación el Congreso que el Ejecutivo. Y no se trata de que el Congreso siempre tiene desaprobación. Los presidentes también siempre tienen desaprobación. Por eso mismo le preguntamos hoy a López Aliaga cuál es el rol del Congreso, qué responsabilidad reconoce en el Congreso. Y vamos a ver, vamos a escuchar lo que nos dice. Vamos ahora con el tema del Ejecutivo, que tiene que ver también con los pretextos que da el Ejecutivo para poder armar casos de vacancia, investigaciones, ¿no? Y esta vez vamos a hablar de los ascensos bajo la lupa de la Fiscalía. El proceso de ascensos en la PNP fue una de las primeras instancias donde saltaron indicios de corrupción de esta gestión. Se habló de presiones y presuntos cobros que fueron denunciados incluso por quien fuera subcomandante general de la PNP, Javier Bueno Victoriano. Es precisamente ese policía quien ha brindado declaraciones ante la Fiscalía que investigue el caso, que involucre, entre otros, al exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, y al excomandante general de la PNP, Javier Gallardo, quienes en los próximos días brindarán sus manifestaciones. Claro, uno ve a Castillo, ¿no?, con su chaleco, antibalas, etcétera, en conferencias de prensa, diciendo que si a él lo pescan como corrupto, sería cadena perpetua, ¿no? Esa demagogia de todos los políticos, él no está haciendo la excepción, por más que ya representara lo distinto. Sin embargo, al mismo tiempo, defenestra instituciones de la policía tan importantes como la de DIVIAC. Entonces, ¿de qué lucha contra la delincuencia hablamos? ¿Cuál es la coherencia con su discurso y sus acciones, señor Castillo? Vamos ahora con la ronda del premier en esta guerra política. El jefe del gabinete, Aníbal Torres, ha iniciado su ronda de conversaciones con las diversas bancadas de cara a la presentación de su equipo en busca de la confianza. El arranque fue por casa, Perú Libre, ya que existen fuertes divisiones. Acción Popular, por su parte, le ha propuesto al premier sostener una mesa de diálogo con el fin de llegar a un consenso democrático. Suena utópico ese consenso democrático. Buscará también el apoyo con los desertores de su propio partido, es decir, la bancada de Perú Democrático, integrada por el exministro Valer, quien sigue ahí en el Parlamento, el congresista Bermejo y la hoy ministra de Trabajo, Betsy Chávez. Torres declaró ayer sobre la famosa reunión de la oposición con matices golpistas, dice, en un hotel Miraflorino, señaló que es un plan secreto para vacar al presidente, asegurando que se trata de un plan de desprestigio sistemático de la institución parlamentaria, dicen por su parte los congresistas. O sea, por un lado dicen que hay un plan para cerrar el Congreso y por otro lado dicen que hay un plan para vacar a Castillo. Esto es la guerra. Esto es guerra política interna. ¿Y qué pasa si vienen desde afuera? ¿Qué pasa si se activa el Consejo Permanente de la OEA para salir de este entrampamiento, para que nos guíen a salir de este entrampamiento que los propios peruanos no somos capaces de solucionar? ¿Qué dice López Aliaga sobre eso? ¿Qué dice López Aliaga, que se considera en este momento el dueño de la calle, como van a escuchar en esta entrevista? Vamos a ver, porque es preocupante también la poca disposición que hay de los extremos en esta posible solución de consenso democrático que suena tan naif como el bien común. No son palabras, así que suenan a poesía de cara a la realidad tan tremenda, tan terrible, tan frustrante que vivimos los peruanos observando cómo nuestros políticos se sacan los ojos. Ministro sin varita mágica. Y hablando de la policía y seguridad ciudadana, para el nuevo ministro del Interior hay que tener paciencia y fe en el trabajo de la PNP. Dicen, Alfonso Chávarri declaró en RPP esto sobre la situación de la delincuencia, el estado de emergencia, el imparable ingreso de extranjeros de manera irregular. No vamos a estar todo el tiempo con el estado de emergencia en Lima y Callao, o que evitó dar una fecha para su fin sobre el ingreso de extranjeros. Sostuvo que la frontera es amplia y reconoció que el ingreso es preocupante por su volumen y porque se trata de indocumentados. Señaló que el Consejo de Ministros en los próximos días se trabajará un proyecto de ley sobre este tema. Claro, ¿de qué sirve esta declaración si al mismo tiempo se defenestran o hay ascensos irregulares que no solamente propician el mantenimiento de esas corruptelas dentro de la Policía Nacional, que resaltamos como siempre tiene buenos elementos, sino que también atenta contra los mejores cuadros de cara a la seguridad ciudadana y a otros peligros? Apoyan que cierren el Congreso. Seguimos pues con este enfrentamiento. No está a favor de la disolución del Congreso, pero sí es necesario que se ejecute. Hay que hacerlo, dijo la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, durante una entrevista a Exitosa. Dijo que el presidente tiene el derecho de culminar los 5 años de su mandato por ley constitucional. Sin embargo, desde el primer día que asumió el poder se comenzó a tejer un plan vacador, por lo que si hay situaciones que lo meriten, el presidente deberá disolver el Congreso. Claro, de otro lado podemos decir que también hay situaciones que ameritan que sea vacado Pedro Castillo. El Congreso y el Ejecutivo tienen cada uno su bomba atómica. ¿Cómo usarlas? Esto depende de los votos en el caso del Parlamento y de una decisión, de una interpretación en el caso del Ejecutivo, dado que el TC no zanjó el tema, no explicó cómo deberían aplicarse ambas figuras, y ahora lo que vemos son retazos de leyes que pretenden quitarle el Congreso al Ejecutivo y el Ejecutivo al Congreso el poder de sus respectivas bombas atómicas. ¿Qué pasaría si viene un grupo de abogados, de funcionarios internacionales de la OEA, de distintos países vecinos, a tratar de ayudarnos a salir de ese entrampamiento? ¿Qué pasa con Keiko Fujimori? ¿Qué pasa con la calle, con la legitimidad del Congreso, con el rol del Congreso, sin negar el del Ejecutivo en esa crisis política? Vamos a escuchar a Rafael López Aliaga en una accidentada entrevista. Adelante.
Es más pobre al pueblo de Perú, a la desgracia, a lo que vengo diciendo hace varios meses ya.
Claro que sí, pero esto no es culpa solamente de Castillo, o sea, evidentemente, y acá...
¿Es culpa de Castillo?
No solamente es culpa de Castillo, porque ¿de quién? ¿Cómo explica usted que el Congreso tenga 70% de desaprobación?
Pues un Congreso que no define, pues ahí ya le cargo a la mano a Acción Popular, ¿no? Ya no Acuña, señor Acuña ya...
¿No define qué?
No define la vacancia o la acusación constitucional o la renuncia de este señor Castillo, que él mismo ha dicho, no está preparado para gobernar el Perú, o sea, está preparado para regalarle territorio peruano a Bolivia. Hay muchos temas bien delicados, René. Mira, yo te plantearía ver en Bolivia que un político diga, presidente de Bolivia, a ver, que diga, mira, voy a hacer un referendo para regalarle lo que tenemos del lago Titicaca a Perú. Lo sacan, pues, ¿sabes qué en Bolivia qué harían? Lo sacan pues colgado, así como dice el señor Aníbal Quiroga, ¿no?
¿Quién lo saca colgado? O sea, a eso voy. Eso fue una metida de pata la de Castillo, pero fue algo declarativo, desafortunado. Pero eso es en debate,
Él ha dicho claramente, ante un periodista de la calidad de CNN Internacional, ha dicho que él va a someter a consulta popular.
Pero eso lo puede hacer solamente porque él lo diga.
Mira,
el caso para acusarlo constitucionalmente.
El tema de integridad territorial es gravísimo en la Constitución peruana y en el régimen de lo que es el Código Penal.
Hay muchas personas que ven en su renuncia o en su vacancia una salida. El problema está, en mi opinión, por una palabra que se llama legitimidad. Digamos, se puede armar el caso de traición a la patria jurídicamente, se arma, depende de los votos, 66 votos, puede construir.
Nada se arma, tiene que tener debido proceso.
Por supuesto.
¿Hay un debido proceso?
No satanice la palabra, o sea, simplemente se estructura.
No se estructura.
Pero se presenta, pues, un caso.
En los temas legales hay un debido proceso, se sigue un debido procedimiento,
sí,
y luego se determina la culpabilidad política, ¿no?
Sí.
No necesariamente penal, que es posterior, ¿no?
En la acusación constitucional tiene que haber argumentos concretos de qué forma se...
Mira, he leído la...
Se atentó contra la Constitución, pero antes de eso,
leído,
Rafael,
yo, pero si he leído,
¿te lo permite hacerte la pregunta?
Me he dado el trabajo de leer la Constitución Constitucional, porque está perfectamente estructurada, y los términos que usó el señor Castillo son en términos de indicción.
Ya. Y en ese sentido, ¿qué le parecería la intervención, la aplicación de la Carta Democrática de la OEA ante esta crisis política, ¿no? Que venga la comisión, el Consejo OEA, Permanente de la OEA, a dirimir entre el Congreso y el Ejecutivo.
En la OEA no tengo yo ningún respeto. Ellos, en mi opinión, yo llamé a la OEA en las elecciones pasadas muchas veces con una atención pésima. Mucho funcionario, no sé.
Caviar, va a decir, seguro.
No quiero decir la palabra caviar, justamente.
Que me da igual. Todo es caviar.
No, más bien diría irresponsable. ¿No? Estaban cenando, almorzando, haciendo su chamba.
Entonces no aceptaría la mediación de la OEA.
No, pero no respeto por la OEA.
¿A quién
creo
aceptaría como mediador?
Creo que los peruanos tenemos que solucionar nuestros problemas aquí.
Pero no estamos siendo capaces.
Bueno, pues depende del Congreso de la República, es un ente que representa la voluntad popular, por eso ha sido elegido por voto popular. Mal que a ti te pese, ¿ya?
A mí no me pesa.
Parece ser.
No, pero...
Es mi percepción. Es mi opinión.
Pero es bien amplia. Le pesa porque usted está mirando solamente al Ejecutivo. Opinión, yo trato de mirar a los dos estamentos.
Mi opinión es que tú quieres comparar el Congreso. Y bueno, la que tenga... Es
¿Pero qué no compararlas? ¿Cuál es el problema con compararlas? ¿Por qué mirar solo a un lado?
Porque los congresos siempre tienen esa aprobación, siempre, o sea, los congresos...
Por eso es peligroso vacar, pues.
Con la mano. Pero es que la calle...
Nunca tanto,
¿ah? Pero la calle, como te digo... Mira, yo estoy ahorita tratando de convocar a una gran movilización popular.
¿Para cuándo?
Ya veremos, para el 5 o para el 12 de marzo. Mira, yo todavía no he empezado la campaña nuestra empieza en marzo.
Ajá.
Porque todavía estamos armando los cuadros.
Ajá. Pero lo ubican segundo, las encuestas Urresti le sacan.
No, la de Ipsos, que no me quiere mucho, me pone empate, ¿no? 17%.
Uh-huh.
Bueno, CPI no tengo mayor respeto, francamente.
Uh-huh.
CPI fue la empresa que, Montesinos comentó, ¿no? Que tenía un precio.
Bueno,
eso fue lo que
dijo. Bueno.
Bueno, prefiero ni entrar al tema. Mira, al final faltan 8 meses de campaña, muy larga campaña, o 7 meses. Veremos qué sale. Mi compromiso es servir a mi país. Mi compromiso es dejar mis empresas.
¿Se siente un llamado usted?
No soy ningún llamado. Estoy sacrificando mi tiempo. No estoy llamado a nada.
Pero eso lo hace feliz, imagino, o es un gran sacrificio.
Para mí es un sacrificio. Te digo, no. Uh-huh. Me va a hacer feliz servir a la gente, sí. Servir.
Yo miro solo el Congreso, no, yo miro los dos, y el problema es que el Congreso tampoco tiene legitimidad y también tiene sus propias burradas y metidas de pata, bueno, y corruptelas, porque bueno, por ejemplo, eso no quiere decir que no vea a Castillo, a mí el gobierno de Castillo me parece un desastre.
René, con lo que tenemos hay que arar, hermano. Con estos bueyes hay que arar, ¿no? Dicho muy antiguo.
Ahora, ¿cuánto es la marcha?
No, déjame, estoy armándola. No, no es así tan fácil. Es una marcha nacional. Hay que congregar a muchas bases.
Y es un tema. ¿Y nacional. ¿Por qué no censuran al ministro de Transportes en el Parlamento, por ejemplo, de frente?
El tema, mira, yo
estoy preocupado. Ministro Silva.
De censurar a gente. El tema.
Ya quiere sacarlo, nomás a Castillo.
Aquí tiene el tema de fondo, ya el tema de raíz. Ir censurando, vamos a tratar.
¿Y serían los congresistas también o solo el presidente, de acuerdo a
lo que
su
diga
ideario?
Lo que diga la Constitución.
¿Verdad? Es que eso es interpretable también.
Bueno, que lo interprete alguien que sepa y que sea su especialidad.
Pero ¿verdad? Es que hay si no le gustan mis constitucionalistas, tengo otros.
He escuchado varias versiones. Entonces, lo que decía el Congreso.
Y usted,
por eso,
¿y usted
mal, que piensa? Te pese, mal que te pese a ti.
No, pues ¿no? Ya me está indigando que me pesa lo del Congreso solamente por mirar las dos partes.
Pareciera,
no sea usted injusto. Estoy mirando las dos partes.
Pero bueno, pero te digo, el Congreso, mal que bien, ha sido elegido por el pueblo.
Castillo también.
Pero Castillo ha demostrado con sus actos que no va ni para la esquina. Y ahora, el mismo Financial Times,
sí.
La Biblia de la inversión en el mundo, le dice, no, el señor debería...
Estamos en una situación desastrosa, yo no voy a defender a Castillo, nunca lo defendí en absoluto, es una gestión desastrosa, plagada de todos los males, inclusive despilfarrando el capital sociocultural importante que había, lo está despilfarrando. Pero a ver, ¿a qué voy? A que dicen que lo más sano sería que se vayan todos, no solamente el Ejecutivo.
En mi caso no hay problema.
Usted no está en el Congreso, pues, pero ¿qué le diría a su bancada?
Que se cumpla la ley.
Que se cumpla la ley. Pero la ley es interpretable, pues, porque justamente quedan, pues, algunos márgenes de maniobra. Ahí se convoca elecciones y no dice si son generales, presidenciales.
¿Y por qué no pensar que se quede la vicepresidenta?
¿Alba?
No.
¿No, Dina Boluarte?
Por ejemplo.
Ah, ¿usted estaría de acuerdo con esa posibilidad?
Puede ser una posibilidad, ¿por qué
no? Pero usted dice que todos son comunistas, pues ella también sería.
Veamos, pues, en eso había una oportunidad a la señora Dina, que creo que tiene un poquito más de formación, más cultura.
O sea, usted, pues, de las propuestas, ¿qué con Fujimori? ¿Cómo la ve ahora a Keiko Fujimori?
Keiko,
¿podrían formar un frente común?
Más que con Keiko, yo te diría, no para las municipales, sino más adelante, para un frente democrático sin Keiko Fujimori. Una condición que yo ya expresé públicamente es sin Keiko Fujimori, porque Keiko tiene mucha mochila, y mal que le pese, Keiko, con todo cariño, te digo, tiene una mochilaza, ¿ya? Y eso le quita votos a su fuerza política. En Fuerza Popular hay mucha gente que no se apellida Fujimori o es una dinastía.
Pareciera una dinastía.
No, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, digo yo, hay gente tipo Carla Chepa, por ejemplo, en Piura, una señora fujimorista, a ultranza, que defiende los principios del fujimorismo, pero no está involucrada en ningún tipo de tema, pues, no sé, de duda, ¿no?
Puntos medios, ¿no? No se reconoce el papel del Parlamento. ¿Por qué no censuran, por ejemplo, al ministro de Transportes, Silva? ¿Por qué? Porque tiene contactos en corruptelas, tanto del Ejecutivo como en representantes en el Congreso del transporte informal. También estamos viendo cómo el tema de las elecciones generales o solo presidenciales en una eventual vacancia es otro culebrón. No sabemos, a pesar de lo que dicen las encuestas, que hay que creerles porque son empresas serias, como la de Ipsos, por ejemplo, son encuestas muy serias que preferirían que se vayan todos, no solamente vacar al presidente. El 74%, recordemos, habla acerca de que se vayan todos. Y eso parece que el señor López Aliaga no lo está entendiendo y apela a una ley que lamentablemente tiene una imprecisión que podría ser solucionada con un acuerdo político, con ese acuerdo político. También lo del OEA. ¿Qué pasa si los peruanos no somos capaces nunca de resolver nuestros problemas como estamos demostrándolo en esta crisis política casi sin precedentes? ¿Qué pasa? ¿Por qué no recurrir a la OEA? ¿Por qué no les abrieron la puerta a las personas que ya querían vacar a Pedro Castillo desde antes de que lo proclamen, que querían que la OEA intervenga, monitoree los resultados a pesar de que sus observadores internacionales mandados por la OEA no reportaron problemas, y el tema de Dina Boluarte. Por lo menos allí López Aliaga está ofreciendo una posibilidad en el Ejecutivo con Dina Boluarte, porque fue expulsada de Perú Libre. Bueno, ahí se abre una eventual puerta. Bueno, hay que buscar los puntos de coincidencia, porque de las discrepancias estamos hastiados nosotros como ciudadanos al medio de esta guerra política. Muchísimas gracias por su sintonía y nos reencontramos mañana a la misma hora. Gracias por estar en Grado 5.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.